La educación para los medios adquiere una relevancia especial en sociedades como la nuestra, interculturales, interraciales y en las que no podemos prescindir de los medios de comunicación. En el marco de Comunicación Educativa y Cultura Popular, el profesor Roberto Aparici nos propone este espacio en torno a la representación que nos ofrecen los medios de las minorías raciales y culturales, con la colaboración de Luis García Matilla, experto en pedagogía de la imagen, en formación de formadores, escritor y autor teatral, y Alfonso Gutiérrez Martín, profesor de tecnologías aplicadas a la educación en la Escuela Universitaria de Magisterio de Segovia, de la Universidad de Valladolid. Roberto Aparici.
Los medios de comunicación realizan representaciones sobre la realidad. Construyen de alguna manera la realidad hasta tal punto que los ciudadanos creen que lo que los medios están mostrando son la realidad misma. En estos momentos, en octubre, noviembre del año 2005, están dedicando especial atención a las minorías raciales. Vamos a analizar en el programa de hoy cómo los medios de comunicación, especialmente la televisión, representa a las minorías raciales. Luis, en tu opinión, ¿cómo muestran los medios a las minorías raciales?
Bueno, si cogemos la televisión y contemplamos los telediarios y los documentales de la 2, pues tenemos una visión desde el exotismo. Es muy exótico presentar razas perdidas, razas que lo pasan muy mal, pero en el fondo son muy felices, desde preservar los paisajes con dentro los individuos, que también resultan muy llamativos para la exportación, y después yo creo que desde el espectáculo que producen las malas noticias. Casi siempre las noticias de los de gente de color o del tercer mundo está relacionado con catástrofes, con desastres que casi siempre le ocurren a ellos. Y después creo que se está introduciendo un temor en el ciudadano de que el extranjero, el de fuera, es el que viene a ser violento intentando subir las vallas y mordiendo a los guardias civiles, viene a quitar el trabajo, viene a crear un sentido de contradicción de los propios ciudadanos del país en el que estamos. Y yo pienso que hemos perdido la memoria histórica, porque nosotros hemos sido un país de migrantes, donde hemos recogido en parte todo lo que ahora estamos intentando devolverles a ellos en el peor de los sentidos. Yo pienso que un país que ha sufrido la inmigración debería ser mucho más comprensivo y sobre todo analizar las causas que están produciendo esa inmigración.
Sí, estoy de acuerdo con Luis, y quería empezar diciendo que me ha parecido curiosa la introducción de Roberto, que dice que los medios están prestando atención a las minorías raciales. Y me resulta curioso porque atender a las minorías raciales parece que es actuar en su beneficio. En realidad, lo que estoy seguro que el profesor Roberto Aparici ha querido decir, que están saliendo mucho por la tele, es decir.
Exactamente, están prestando atención, están construyendo estereotipos, sobre todo negativos, de las minorías raciales.
Exacto, entonces yo creo que, como muy bien ha dicho Luis también, aparecen en los medios en la medida que significan algo con relación a nosotros, que somos lo más importante. Sus problemas no se atienden, se atiende el problema de la emigración, que se califica como ilegal en la medida que nos afecta a nosotros, porque viene a invadirnos, como bien decías, a quitarnos trabajo, pero su verdadero problema es el hambre y el tener que buscarse la vida. Ese problema yo creo que los medios no lo están abordando, y lo están abordando a las minorías como problemas para nosotros que somos la mayoría, pero no es que se aborde la problemática real de las minorías. Y esto es interesante porque se va repitiendo tanto este modelo de representación, o bien exótica, o bien con cierto paternalismo, preocupándonos por los pobrecitos, que al final se hace la representación dominante y termina siendo la única en los medios y la que el ciudadano asume como normal. Entonces, a lo más que se llega es a decir, pobrecito, pues que trabajen en algo.
Y la audiencia, después de ver este tipo de representaciones, ¿qué opinión creéis tienen acerca de esto que están mostrando los medios?
Yo creo que el problema de lo que decía anteriormente es la descontextualización. Es decir, estamos hablando de la migración, de la inmigración, pero no estamos hablando de las razones que producen la inmigración, porque tal vez no es interesante para el mundo responsable de esa inmigración. Yo creo que el colonialismo, el expolio de las riquezas, la dependencia económica, los precios abusivos de los medicamentos cuando el SIDA está realmente lastrando fundamentalmente los países pobres, la asfixiante deuda externa, los aranceles que graban productos de los países subdesarrollados que no pueden exportar, los dirigentes corruptos, protegidos por los países que les interesa muchísimo tener dirigentes corruptos, y la falta de poder adquisitivo que hace no interesante esos mercados, yo creo que están produciendo la gran evasión de unas personas que quieren vivir un poco mejor, lo mismo que nosotros intentábamos vivir mejor con el franquismo.
Alfonso, en tu opinión, como formador de formadores, ¿por qué se muestra lo que se muestra y se ocultan otras caras de la realidad?
Yo creo que la principal razón, y que debe entender, y yo trato de que entiendan mis alumnos para que de alguna forma transmitan a los suyos, la principal razón es que los medios, como nos hemos hartado de decir, no ofrecen más que representaciones, no ofrecen la realidad. Entonces esas representaciones obedecen a unos intereses ideológicos y económicos, y en este caso los intereses ideológicos y económicos, como muy bien decía Luis, son los de las hegemonías dominantes, los de Occidente, que les interesa seguir teniendo la inmigración como mano de obra barata para los trabajos que no se quiera en Occidente, y les interesa dar una visión determinada de los problemas. Pero la raíz de los problemas, aunque cualquiera de mis alumnos pueda saber que está en la desigualdad tremenda económica que existe, que es resultado de las políticas de los países dominantes, de los países occidentales, aunque lo sepan, en el fondo no se aborda el problema, sino que se mira las consecuencias, y el problema parece ser no la gran desigualdad económica, sino que los medios consiguen que mis alumnos o los jóvenes en general sientan que el problema es la invasión de inmigrantes ilegales. Y a partir de ahí o se les tiene lástima, o se les deja entrar un poquito, o se adoptan políticas que de lavado de cara. Pero yo creo que si se muestran unas cosas y no se muestran otras, es porque hay un gran interés económico de los productores de mensajes, de información.
Sí, yo uniendo exactamente con esto, yo pienso que es curioso cómo nosotros los tres que trabajamos en la comunicación vemos que se nos dice que se ha democratizado la información, que ahora ya con Internet se llega a todo el mundo, y si analizamos qué ocurre, mientras que nosotros podemos comprarnos un ordenador más o menos con el sueldo de un mes, en un país depauperado de África, una persona que quiera comprar un ordenador tendría que dar 10 años de su salario para poder tener un ordenador. ¿Cómo se puede hablar de democratización de la información cuando realmente la información la ostentan los países ricos con los intereses que detentan?
¿Cómo estarían caracterizados los extranjeros en los medios de comunicación, especialmente en la televisión? ¿Qué características toma la audiencia de esa representación que realizan?
Sí, yo creo que añadiendo lo que ha dicho Luis, que creo que lo ha explicado muy bien al principio de este programa, yo distinguiría dos posturas básicas, la paternalista y la de humor. La paternalista, que nos sitúa en una posición de superioridad y totalmente inadecuada, no considera sus derechos, sino que dependen de nuestra buena voluntad. Se hacen campañas de ayuda. Y todavía más sangrante es la del humor, y tenemos muestras últimamente en los medios. Asusta alguna de las referencias que se hacen al tema de los inmigrantes. Hoy, 27 de octubre de 2005, cuando estamos grabando este programa, he venido oyendo en Radio Nacional de España, que tampoco es una emisora que pueda tildarse de demasiado parcial o discriminatoria, alusiones en tono jocoso a las polacas que trabajan en Palos de la Frontera, y se planteaba el problema, en plan, como digo, de risa, de que suponían una amenaza a los matrimonios de esa zona, porque la mayoría eran mujeres y porque venían, y en ningún momento se ha abordado la terrible problemática de estas personas que se separan de sus familias para venir temporalmente aquí. Y mucho más sangrante, y por citar otro ejemplo, es lo que ha hecho la COPE, una emisora que, si es, no sé, si está de la Iglesia Católica o tiene gran influencia los obispos en ella, podría ser al menos paternalista, ¿no? Que ni siquiera eso, una alusión del grupo Risa, un grupo de humoristas que trabajan allí, hizo la alusión que hizo al asalto de las vallas por parte de los inmigrantes de la ciudad de Melilla, como si fuese un concurso, como si estuviese en una prueba olímpica, diciendo 650.000 subsaharianos van a participar en la prueba de salto y tal. Todo muy gracioso, pero que resulta tremendamente insultante para unas personas que están luchando por sobrevivir y que a lo más que pueden aspirar, y perdón, es que me largue un poquito en la intervención, a lo más que puedes aspirar es a vivir mal aquí en lugar de vivir mal en el lugar de donde vienen, porque a toda esta idea de presentar la emigración como algo que quieren, como alguien que quiere conseguir un éxito, como es pasar a España, subyace la idea, digo, de que van a conseguir algo bueno, y a lo más que van a conseguir, lo sabemos todos, es arrastrarse por las calles de asfalto en lugar de estar por los caminos de sus lugares de origen.
En vuestra...
Sí, señor, don Luis. Que consideraba que era oportuno un poco que hablaras de tu experiencia última, porque el haber contrastado dos realidades, latinoamericana y norteamericana, realmente creo que es muy interesante, ¿no?
En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, hay dos experiencias, una en los Estados Unidos y otra en Brasil. En el caso de los Estados Unidos, el movimiento afroamericano desde hace más de 30 años viene luchando por sus derechos civiles y por tener un espacio de representación positiva en los medios. Si nos remitimos a la historia del cine y la historia de la televisión, siempre los negros aparecían como esclavos o como elementos en actitudes de tipo serviles. El gran trabajo de Martin Luther King y grandes líderes de los movimientos civiles logran que la televisión, que era exclusivamente propiedad de los blancos y representación de los blancos, tuvieran un espacio los otros grupos raciales, espacios específicos donde estuviesen representadas familias de negros o familias de asiáticos o familias de hispanos. Pero eso se ha logrado a través de la lucha y que día a día llevan estos movimientos. Por contra, en Brasil, un país donde prácticamente el 50% de la población es negra, no hay prácticamente ninguna representación del mestizaje, ninguna representación de los otros grupos raciales que no fueran los blancos. De alguna manera, ahí, a tal punto lleva el racismo de los blancos en los medios, es que los grupos afrobrasileros, es decir, los grupos negros en Brasil, tienen hasta 100 formas de denominarse de otra manera para no llamarse negros. Da una dimensión de la gravedad del tema, porque de reconocerse como negros es como reconocerse en el último escalón de la representación. Y cuando se representan a los negros, en el caso de la televisión brasileña, siguen los baremos o como en actitudes serviles o en actitudes vinculadas a la mafia, a la droga, a la delincuencia. Sí, sí.
En este sentido, si me permite, Roberto, es muy interesante ver lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos con los jugadores de baloncesto, que son en cierto modo élite, pero tienen la desgracia del color de la piel. Del color de la piel y de la forma en la que aparecen en los medios. Pues con camisetas sin mangas, con gorras, con pantalones extravagantes, gafas de sol, se ha creado una forma de representarse en los medios, pero que, por desgracia para ellos, tiene demasiadas afinidades con lo que se ha llamado la cultura hip-hop, que se creó en el Bronx en los 70, que ha generado toda una música de protesta, que puede ser cultura alternativa a la dominante en los Estados Unidos. Y esto no tendría nada de particular si no hubiésemos visto cómo recientemente la NBA, ha prohibido a sus jugadores aparecer con este tipo de vestimenta y con este tipo de joyería en los medios de comunicación, en la televisión. Y volveríamos a la pregunta de antes, ¿por qué interesan un tipo de representaciones o no? ¿Quién controla? La NBA, la justificación que ha dado es que tiene que satisfacer a sus socios corporativos. Quien paga manda, y quien paga la NBA, quien paga a estos negros, por mucho que cobren jugadores de baloncesto, les exige que no, aunque solo sea con su vestimenta, propaguen una cultura que a ellos les molesta, que admitirían en plan gueto, pero no dominante en la élite deportiva de los Estados Unidos.
Los propios medios, hoy por hoy, están realizando una actitud de carácter racista de manera casi subliminal. Hay un estudio que realizó Fondig en este sentido, donde analiza el papel de la prensa para generar el racismo en los propios lectores. Hay algo de eso en estas representaciones que estamos viendo día a día en la televisión, oyendo en la radio y leyendo en la prensa. Ante esta situación de carácter representacional negativa sobre las minorías raciales, ¿qué se puede hacer, Luis? ¿Qué propuestas podemos dar?
Hombre, yo creo que nos estamos aquí refiriendo a educadores sociales, personas que están dando la cara frente a la realidad de la sociedad. Yo pienso que lo importante es que nosotros que trabajamos la comunicación es que intentemos leer la realidad con ojos diferentes a los que los ve la masa. Yo creo que es necesario hacer una masa crítica que empiece a producir cambios. Yo tengo una experiencia última muy interesante. Hemos trabajado en el País Vasco, en Donosti, con emigrantes y con tercera edad. Curiosamente una mezcla aparentemente explosiva. Y nos dimos cuenta que los primeros días decían los inmigrantes, ¿qué hacemos aquí con estos señores mayores? Y los señores mayores decían, ¿qué hacemos aquí con estos inmigrantes? Poco a poco empezaron a ver que muchísimos conflictos se parecían porque muchas de las personas de la tercera edad que estaban en ese curso habían sido inmigrantes interiores. Habían emigrado al País Vasco y habían tenido conflictos a lo mejor muy parecidos a los que estas personas habían tenido. Empezamos a trabajar con los medios para que ellos se pudieran expresar y de repente cuando vimos una película que yo trabajo mucho con ella, que es Smoke, que habla del tiempo, empezaron a hablar de cómo el tiempo en África era muy distinto al tiempo en Europa, cómo en África había tiempo para contar historias, cómo la gente mayor era mucho más respetada que es respetada en España. Entonces, de repente, ese reconocimiento de la tercera edad era algo, un acicate, para que esa gente mayor empezara a tener una simpatía por esas personas que no conocían de nada y que poco a poco consiguieron hacer un colectivo que tenía mucho que ver con la integración. Ahí hay un trabajo social maravilloso, de que lo que nos separa a veces es lo que nos une. Y después otra experiencia que hemos hecho con el proyecto Hombre, también con trabajadores sociales, es la posibilidad de decir, bueno, ustedes que tienen un problema sobre la droga, ¿qué opinan de cómo los medios tratan la droga? La mayoría de ellos te dicen que no les llegan nada los mensajes en que se gastan millones. Bueno, ¿cómo sería si ustedes cogieran una cámara y contaran su propio problema? No para que salga en los medios, sino para que otras personas que tienen el mismo conflicto vean que hay otras maneras de encarar esa problemática.
Sí, Alfonso.
No, yo simplemente, abundando en lo que dice Luis y de mi perspectiva de estar con futuros profesores, yo también defiendo la educación, por supuesto, la educación para los medios como forma de conseguir, por una parte, que se aprenda a leer la imagen, que se aprenda a leer los medios. Y hay una frase que a mí me gusta citar de Neil Postman en el libro de Divertirse hasta morir, que después de comentar los medios dice, bueno, ningún medio es demasiado peligroso si se conocen sus peligros. Entonces, creo que la función de un educador social, de un educador de la educación formal, es enseñar a sus educandos a leer los medios. Eso por una parte, pero por otra yo no eximiría de responsabilidad a los propios medios. Y creo que los medios aquí tienen una doble función. Deben de ser conscientes de su importancia como agentes educativos, por una parte, y deben, yo me aventuraría a decir, deben educar más directamente ofreciendo representaciones alternativas a los dominantes. Un guionista atrevido que ofrezca representaciones de los inmigrantes, de distintas razas, del papel de la mujer, de los jóvenes, alternativas a las dominantes, que no se refugien en la idea de que representan la realidad y si lo dominante es la injusticia, tienen que representar la injusticia. No, que se aventuren y en las series estas que se consumen tanto, pues aparezcan representaciones alternativas, representaciones que choquen, que le puedan llamar la atención al guionista diciéndole, pero eso no ocurre así. Y la respuesta, en mi opinión, tendría que ser sí, pero debería ocurrir.
Sí, bueno, yo, ya que se ha abierto la veda para alguna cita, yo tengo una cita realmente que la utilizo muchísimo en los cursos, que es de Ronald Rusfik, un americano que es un comunicador, y dice: la alfabetización visual, es decir, enseñar a leer la imagen, es peligrosa no solo para los individuos que la adquieren, sino también para las personas e instituciones que dependen de que no la tengamos. Si descubrimos las técnicas que emplean los anunciantes para engañar, también descubriremos las que emplean los gobiernos. Quiere decir que nosotros, una sociedad libre y democrática, tenemos que ir mucho más lejos de lo que nos quieren hacer ver. La pena es que en este momento nosotros, que somos educadores, estamos viendo que nos están quitando horas para las humanidades, nos están quitando horas para educación plástica y educación audiovisual. ¿Qué ocurre? Que cada vez nos lanzan más mensajes, esos mensajes no se leen y esos mensajes manipulan mucho más a la sociedad. Entonces, nuestra batalla, nosotros ahora estamos luchando por hacer un manifiesto, los centros de profesores, en que intentemos decir a las autoridades responsables: no nos quiten ustedes las poquitas horas que teníamos con la LOCSE, con todos los problemas que tenía LOCSE, porque si nos quitan el único espacio que tenemos para educar en la imagen, ustedes van a dejar que la imagen sea completamente manipulativa. Interesan tener muchísimos ordenadores en las escuelas, pero no sabemos para esos ordenadores cómo se van a utilizar, si vamos a saber leer los mensajes que tienen Internet. Entonces no nos damos cuenta que los mensajes transmiten ideología y que no solamente son aparatos que producen imágenes.
Sí. Tenemos, por un lado, que los medios de comunicación realizan una representación negativa sobre las minorías raciales. Hemos hablado que los propios medios realizan esas representaciones de determinada manera. Se han hecho propuestas de cara a los colectivos de educadores sociales y a la ciudadanía para alfabetizar o educar en la imagen. ¿Y qué deben hacer los medios de comunicación? Nosotros, como colectivos de comunicadores, de docentes, como sociedad civil, ¿qué podemos hacer para denunciar actos de racismo que aparecen en los medios? Así como hace 2 años hubo una denuncia de manipulación informativa y que sentó precedente en España en cuanto a manipulación informativa, ¿hay alguna actividad que se puedan realizar los ciudadanos para denunciar actividades de racismo implícito en los medios de comunicación?
Yo creo que va todo un poco unido. La educación para los medios como fin último estaría leer los medios, pero no simplemente que también por el placer de leerlos, sino en la medida que se detecten injusticias o representaciones discriminatorias, pasar a la acción, pasar a la denuncia pública.
¿Y cómo pasamos a la acción?
Bueno, yo creo que aquí deberíamos exigir la televisión de acceso. Mientras que nos encontramos con países como Canadá...
¿Qué quieres decir eso con la televisión?
Televisión de acceso es horas que se dan a los ciudadanos para que puedan contar sus problemas, para que expresen sus sentimientos. Unos técnicos, unos cámaras se ponen al servicio del ciudadano y el ciudadano cuenta cómo quiere su experiencia y su conflicto. Esto lo están en este momento intentando hacer emisoras locales como Teleca, pero claro, que así le cunde el pelo, ¿no? Que están a punto de podérsela cargar. Yo creo que lo que se tiene que decir es que una televisión tiene que ser más democrática y, sobre todo, una televisión pública no puede ser tan manipulativa ni puede estar intentando ganar audiencia de la misma manera que está ganando una televisión comercial. Y nosotros, como ciudadanos, tendremos que batallar por una televisión de acceso en que el ciudadano se pueda expresar libremente.
Hay dos líneas básicas, siguiendo con lo que dice Luis, ¿no? Por una parte, exigir, como exigimos que un producto enlatado, como puede ser las sardinas, tenga cierta calidad, exigir unos medios de comunicación que nos den unos productos de calidad y un servicio público de comunicación. No una televisión pública en el sentido de que la pagamos todo, no. Unos servicios públicos de información. Y por otra parte, como bien decía Luis, el acceso a la reapropiación de los medios. Hay ejemplos de Open Channel, de canales abiertos en Berlín. Roberto, conocimos uno en Berlín, los hay en Holanda. Sitios donde, como muy bien dice Luis, que apunta en el caso de Canadá, a los ciudadanos se les permite ser emisores, no simplemente receptores críticos. Yo creo que la educación para los medios tiene que avanzar hacia la educación de emisores capaces, responsables, no solo receptores críticos.
¿Y qué pueden hacer nuestros oyentes?
Yo creo que cada uno tiene que trabajar en los medios que tiene. Es decir, un trabajador social tiene que trabajar con la gente a la que tiene acceso, el periodista tiene que hacer una información en alguna medida más divergente, menos concentrada, menos descontextualizada, y abrirse un poco a una realidad más amplia. creo que la educación debe ser divergente y la mirada del ciudadano debe ser mucho más divergente de la que en este momento tiene.
Alfonso.
Yo apuntaría en el sentido de la reapropiación de los medios, que exijan a los medios, sobre todo los medios locales, que son los que en principio estarían destinados a esa función de servicio público, por una parte, y a la de ser canales de expresión de las minorías, de los grupos ciudadanos. Y el ejemplo de Teleca, yo creo que es un buen ejemplo de televisión pública, de televisión cercana, de televisión local, y lo que ha pasado, que el gobierno autonómico de Madrid, según tengo entendido, le ha prohibido emitir y ha dado licencias a canales más afines, más transmisores y más ideologizadores. El ejemplo de Teleca nos podría servir para a partir de ahí exigir, en la medida de nuestras posibilidades, que existan esos canales y luchar por ellos.
Y nuestros oyentes, además de la necesidad de la alfabetización audiovisual, ¿podrían establecer denuncias o protestas o alguna forma de organización para modificar este estado de cosas?
Claro, el problema es que los ciudadanos siempre decimos, no podemos hacer nada, ¿qué podemos hacer? El poder es muy fuerte, pero cada uno en nuestro medio de comunicación, en nuestro medio de difusión, en nuestro medio de realización, podemos plantearnos una pequeñita batalla, que es concienciar a la gente próxima, y eso crea masa crítica. No podemos pensar transformar la realidad. Yo tengo una frase de un viejo republicano maravillosa que dice, realmente no hemos podido cambiar la sociedad, pero la sociedad tampoco nos ha cambiado a nosotros. Solamente con resistir de una manera lúcida, ya podemos hacer un servicio a un posible cambio.
Sí, yo creo que aquí tampoco debemos caer en el fatalismo. Tal vez haya que recordar que lo mejor es enemigo de lo bueno, y por no conseguir lo mejor no vamos a dejar de pretender lo bueno. En el caso de Teleca, por ejemplo, sí que ha habido en Internet asociaciones de ciudadanos, ha habido cierta resistencia y se ha dado a conocer esa realidad. Yo creo que por ahí se debe empezar, no pretender cambiar el mundo de un golpe.
Sí, yo recuerdo siempre que mientras que nosotros pues batallábamos contra el franquismo, batallábamos con una realidad muy consolidada, la gente joven ha batallado por el 07, ha puesto las tiendas de campaña en el Palacio, en el Patio de Recoletos, en el Paseo de Recoletos, y realmente ha batallado por intentar un elemento justo hacia el gobierno. Entonces, siempre podemos hacer algo más.
Pensemos que desde la educación social, estas son propuestas que Luis Matilla y Alfonso Gutiérrez hemos mantenido en este coloquio. Esta dimensión de la educación social vinculada a los medios de comunicación son propuestas que se pueden comenzar a poner en práctica de manera inmediata en su lugar de trabajo, en el lugar más inmediato, y aplicarlo con cosas pequeñitas. Y sería interesante también tratar de organizar redes locales y redes nacionales de cara a hacer un movimiento cada vez más, más grande. Pensemos que el movimiento de educación para los medios, que en los años 80 y 90 había alcanzado un desarrollo bastante grande, prácticamente durante el periodo del PP, hace que desaparezca todas las disciplinas que están vinculadas con educación para los medios. Muchas gracias, Luis Matilla y Alfonso Gutiérrez, por estar con nosotros.
Muchas gracias. Gracias.
Hasta la próxima.
Roberto Aparici es profesor de Comunicación Educativa y Cultura Popular, director del Programa Modular en Tecnologías Digitales y Sociedad del Conocimiento. Luis Matilla, escritor y autor teatral, pionero en la pedagogía de la imagen, experto en formación de formadores. Alfonso Gutiérrez es profesor titular de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación en la Escuela de Magisterio de Segovia, de la Universidad de Valladolid. Dos obras coordinadas por Roberto Aparici, publicadas en la UNED, recogen propuestas de diferentes autores sobre comunicación educativa en la sociedad de la información y cultura popular, industrias culturales y ciberespacio. Información también en la página del curso modular en tecnologías digitales y sociedad del conocimiento, www.uned.es/nt.